¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Comienza Tiempo de Juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. Nos habla Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Cadena COPE.
Hola Pepe, buenos días. Tiempo de Juego. Bienvenidos a la 13ª jornada en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División. 13ª en primera y 14ª jornada en segunda división. Ambas jornadas empezaron ayer con las victorias locales del Valencia. Valencia 1, Levante 0 en el derbi, que terminó calentito con protagonismo de Hugo Duro. Y en segunda, con victoria de la Unión Deportiva Las Palmas, que se ha puesto líder tras ganar 2-1 al Albacete. Hoy tenemos en primera división, en menos de una hora, el Alavés Celta en Mendizorroza. 2 de la tarde, Deportivo Alavés Celta. A las 4:15, el Barça regresa a casa. Se reabre el Camp Nou para el Barça Athletic, a medias en las gradas. A las 6:30, Osasuna Real Sociedad. Y a las 9 de la noche, Villarreal Mallorca. Recuerdos, líder el Real Madrid, 31 puntos. A 3 está el Barça con 28. A 2 del Barça el Villarreal. A 1 del Villarreal está el Athletic Madrid cuarto, cerrando la zona Champions. Empiezan en UEFA el Betis y el Español. Y en descenso, Girona a un punto de la salvación, el Levante que perdió está a 2 y el Real Oviedo está a 3 de la salvación. En segunda división hoy tenemos a las 4:15 Andorra-Castellón, a ver con qué temperatura, porque dicen que hace mucha rasca ya en Andorra. 6:30 y 2 partidos, Eibar-Real Zaragoza y Leganés-Almería. Y a las 9 de la noche, Granada-Córdoba, derbi andaluz. Y muchos derbis andaluces este año en segunda. Las Palmas es líder con 29 puntos, con un partido más. Segundo el Depor con 26, en ascenso directo ambos. También tiene 26 el Racing de Santander. 25 el Burgos. 25 el Almería. 21 el Cádiz, todos en playoff de ascenso. En descenso empiezan el Granada, a un puntito de la salvación. El Huesca, lo mismo. El Mirandés está a 3 y el Zaragoza a 6 de la salvación. Fútbol internacional, como vamos a entrar en semana de Champions, hay muchos equipos gordos que se vienen al sábado, por ejemplo. En Inglaterra, el Chelsea, el rival del Barça el próximo martes, Chelsea-Barcelona, juega en el campo del Barley ahora, a la 1:30. También juega el Liverpool, que recibe al Nottingham Forest, y también juega, ese es a las 4, el City, que visita al Newcastle a las 6:30. En Italia, gordos, juegan la Juve en Florencia a las 6, ese suele ser un partido caliente. Y el Nápoles a las 9:45 recibe al Atalanta. El Inter, el rival del Atlético el miércoles que viene en Madrid, tiene mañana derbi, 9:45, Inter-Milán, que es el líder. Por cierto, se va Vicente Guaita al Parma, estaba libre, el portero es del Getafe y se va para allá. En Alemania juega el gordo, el Bayern-Friburgo a las 3:30, y a la misma hora el Dortmund, rival del Villarreal el próximo martes. Es Dortmund-Villarreal allí, pues hoy es Dortmund-Stuttgart a las 3:30. Juega el gordo de Francia, el Paris Saint-Germain, recibe al Le Havre a las 9 de la noche. Y juegan los rivales del Athletic de Bilbao y del Real Madrid. Son ligas menores, Slavia de Praga, rival del Athletic de Bilbao, Bohemians. Bohemians es un histórico. A las 6 de la tarde. Y Olympiacos Atromitos a las 7. El Olympiacos recibe al Real Madrid el próximo miércoles a las 9 de la noche. También se juega la Europa League de América, es decir, la final de la Copa Sudamericana. Está la Libertadores, que es la Champions, y luego está la Copa Sudamericana. Y la disputan Lanús y Atlético Mineiro en Paraguay. Hay Primera Federación, como siempre, pero los partidos... Ah, hay uno a las 2 de la tarde, antes que era Real Murcia. Hay Liga F, 4 partidos, 2 de ellos ahora en juego. En fútbol yo creo que no hay nada más. Pero fuera del fútbol tenemos de todo. Tenemos tenis en juego, semifinal de la Davis. Bolonia, Italia, España contra Alemania. Primer punto, defiende a España, Carreño, Ángel García.
Hola Paco, hola Tiempo del Juego. La Davis del pueblo, la Davis de los olvidados.
¿Se puede ganar una Davis sin Carlos Alcaraz y sin Alejandro Davidovich? Pues el señor capitán llamado David Ferrer tiene un plan, y el plan pasa porque Pablo Carreño gana este primer punto a Jan-Lennard Struff. Y de momento, Paco, te tengo que contar buenas noticias desde Bolonia, porque Carreño, que llegó a estar break abajo, ha ganado el primer set 6-4, jugando un juego final extraordinario para romper a Struff. 6-4 para Pablo, que está 1 iguales y 30-15 en el segundo set. El plan pasa, evidentemente, por sacar este punto como sea. Que Jaume Munar haga lo que pueda ante Alexander Zverev, el mejor jugador que está en esta Copa Davis, y luego a por gloria o muerte en la disciplina de dobles.
Bueno, pues de momento vamos ganando, aunque la Davis se la va a llevar en Italia, porque
bien
además
dicho, Paco,
está Sinner. O sea, es que esto es una fiesta del tenis
italiano.
Sinner no está.
No,
estará en la grada.
En la grada animando, sí.
O fastidiar.
Sigue así, Paco, sigue así.
Bueno, de momento estamos ganando. Fútbol sala, primer mundial femenino. Primer mundial de la historia del fútbol sala femenino. Y está jugando España contra Tailandia. ¿Dónde es el mundial, Javi Jurado?
Bueno, se está disputando en Manila, en la capital de Filipinas, donde ha tenido que ir España para jugar, efectivamente, como bien dices, el primer mundial oficial femenino de la historia, que se dice pronto. De momento, buenas noticias para España, que ha salido un poquito nerviosa. Estamos a 3.5 para el descanso, para llegar al final de la primera parte. España gana 3-2, pasará a la historia el primer gol, por lo tanto, de España en un Mundial Femenino de Fútbol Sala, que lo marcó Vane Sotelo.
Pues ya ven que ha empezado la acción, ya tenemos deporte en directo y lo vamos a tener a todas horas. Por ejemplo, esta madrugada a las 5, la Fórmula 1 en Las Vegas. Y ojito. Ojito al Mundial y ojito a los españoles. Al Mundial porque Norris sale por delante de Verstappen y Piastri ya queda quinto, se ha ido deshaciendo el australiano. Norris es el líder del Mundial. Sainz sale tercero y Alonso séptimo. Es verdad que la calificación está marcada por la lluvia y mañana, al parecer, o esta próxima madrugada, al parecer, no va a llover. Ya veremos. Está la fiesta de los Márquez en Lleida, en Cervera, en su pueblo. ¿Y qué más tenemos? Hay una paliza a la vista en rugby. España-Fiji en Málaga a las 5 de la tarde. Lo normal es que Fiji nos dé una buena paliza. Hay UFC. Pelea el hermano de Topuria, Alexandre, o sea, no Ilia, contra Almahan.
Oh.
Vale, no hay títulos ni nada de juego. Y tenemos nueva campeona del mundo en boxeo. Se llama Isabel Rivero. Campeona del mundo del peso átomo. Peso átomo suena muy minúsculo, son 46 kilos, o sea, está poco. Campeona del mundo tras vencer en decisión mayoritaria a la mexicana Silvia La Guerrita Torre. Lo que me flipa de Isabel Rivero es que es científica. Curra en el departamento de I+D de un laboratorio farmacéutico. Boxeadora y científica. Derribando mitos. Así que enhorabuena a nuestra nueva campeona del mundo, Isabel Rivero. Y quiere decir, Armenteros, que hay un español que se va a llevar $1.000.000, que es ¿quién?
José Le Ballester, que hace 7 meses era amateur y puede ganar su primer torneo profesional en Arabia Saudí.
En golf. ¿Esto es el torneo este de...?
No, pertenece a la Liga de Arabia Saudí, pero es una filial del LIP.
Ah, vale.
Tan grandes jugadores, ¿eh?
Desde ahora y hasta la 1 de la madrugada son 12 horas de radio de deporte. Quedan activados los sistemas de mensaje, facebook.com/tiempo de juego, en Twitter @TJCope y el WhatsApp, David,
677-580-461.
Empezamos.
¿Una zanahoria, una patata y ya?
No, no. Meses de trabajo, siembra, selección.
¿Pero parece tan fácil?
Ese es el secreto.
Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Bueno, ya vemos que tenemos deporte en acción. No he dicho en el repaso de noticias de esta mañana que Laporta en Cataluña Radio ha dicho que esta inhabilitación, posible inhabilitación de Tebas, no es una buena noticia. Estos intentos de echar al presidente de la Liga, no sé de dónde vienen y no me acabo de fiar. Evidentemente está pensando en el Real Madrid, pero bueno, no, eso no lo ha dicho. Lo que ha dicho es que no es una buena noticia. Inhabilitación de Tebas. Ya sabrán que ayer se produjo la noticia de apertura de expediente por parte del TAD, el Tribunal más alto de la Justicia del Deporte Español, que pertenece al Consejo Superior de Deportes. Y como ya tiene otro expediente que acabó en sanción, un segundo expediente sancionador, de momento no se sabe si hay sanción, podría derivar en inhabilitación. el lío puede ser morrocotudo, porque Tebas, aparte de presidente de la Liga, es también presidente de la sociedad que generó la Liga con CVC, y creo que el cargo era para 7 años. O sea que igual queda inhabilitado para la Liga, pero sigue mandando en esa sociedad, bueno, yo qué sé. Bueno, ya veremos, que son cosas de despachos, que la verdad que hasta que no sale la noticia mejor no hablar mucho, porque no dominamos tanto. Así que bueno, que Laporta no lo ve como buena noticia el que cayera Tebas. Y de Laporta vamos a hablar ahora. Bueno, vamos a hablar del regreso al Camp Nou. Pero quería empezar mandando todo nuestro cariño a las familias de los mineros fallecidos y en general a la familia de cualquier minero. Ayer en la cuenca minera de Cangas del Narcea, en un pozo que hay en un pueblito al sur del concejo de Cangas, ya muy cerca de la frontera con León, se derrumbó un pozo y fallecieron 2 mineros. Todo nuestro cariño para ellos y ¿qué les vamos a decir? Que parece mentira que sigan ocurriendo estas desgracias, pero es una profesión vinculada a la tragedia, históricamente. Vamos a empezar con algo bonito, que es el regreso del Barça a su estadio. En su estadio, fuera del estadio, está Víctor Navarro. ¡Barcelona, hola, Víctor!
¿Qué tal, Paco? Muy buenas. En la zona de taquillas estamos, en la calle Aristides Mayor, al lado del auditorio, que por cierto están probando ahora en megafonía el himno del Barça, escuchamos de fondo, y hay mucha gente. 909 días ha tardado estas calles en ver ambiente de fútbol. Las taquillas abiertas aún quedan entradas. Ayer por la noche, lo contaba Elena en el partidazo, quedaban solo unas 1.000 entradas. De las 45.000 que habrá hoy, hay 24.000, 25.000 abonados, y el resto, pues entradas que se han puesto a la venta. La más barata en su día estaba a 199, la más cara ya superaba los 500 euros, quedan entradas VIP, y por cierto tengo aquí tres aficionados que han comprado, por ejemplo, Sara y Cristian, que son hermanos, habéis comprado ahora mismo la entrada.
Sí, la acabamos de comprar a 200 y bueno, estamos muy ilusionados.
Cristian, ¿es vuestra primera vez en el campo?
Nuestra primera vez, sí.
¿Desde dónde venís?
De Mallorca.
Vale. ¿Y quién os gustaría que hiciera el saque de honor? Es verdad, lo va a hacer un socio, lo ha explicado el presidente Laporta esta mañana, lo va a hacer el socio más veterano, pero ¿quién os habría gustado? ¿O ya os va bien esto?
La verdad que me parece bien, pero bueno, siempre me gusta ver a Lamine o... No sé, también está bien.
Rafinha.
Y también tengo aquí a Luis, que vienes desde...
Toledo.
¿Cuánto te ha costado a ti la entrada?
160 con el descuento de socio.
Vale. ¿Y a ti quién te gustaría que... o te va bien ya que lo sea el socio más antiguo, más veterano, quién te gustaría que hicieras ese saque de honor?
Hombre, estaría bien Messi, pero yo creo que Gavi, como dijo el entrenador ayer.
Gavi, que fue, gracias a los tres, que fue el último en marcar en este campo, en mayo del 2023, el 28 de mayo. Y Paco, ya está resuelto quién será el que haga el saque de honor. Se abren puertas a las 2:15, es decir, en una horita y 2 minutos se abren estas puertas. Habrá actuación de un DJ amenizando todo el rato hasta el inicio del partido, y a partir de las 4, a 15 minutos del encuentro, actuará un grupo catalán, Figa Flowers, entonará al Orfeón catalán el canto del Barça. Un montaje pirotécnico, dice el Barça, también, que harán antes del partido, no después. O sea, que será de día, se esperan unos cañones en el césped, los típicos cañones, y luego ese saque de honor del socio más veterano. Hoy se celebra, por cierto, es el aniversario, el 148 aniversario del nacimiento de Joan Gamper, el fundador del Fútbol Club Barcelona, y estarán el nieto y el bisnieto en el palco, además de las autoridades, cantantes, por ejemplo, como los Estopa, Bizarrap, que han sido invitados hoy, también los expresidentes del Barça, que solo ha confirmado, por cierto, Gaspar. Ni Reina, ni Rosé, ni Bartomeu han confirmado su asistencia, pero el presidente Gaspar sí que estará en el palco.
Vale, lo de dentro me queda claro, y además he visto muchas fotos de cómo está el estadio, se me puedo hacer una idea perfectamente. Pero por fuera, como dicen los sudamericanos, ¿cómo luce el estadio? Y cuando te acercas, quiero decir, hay cascotes, hay andamios, llegas con los zapatos llenos de polvo, o no, o está todo limpito, guapo y aseado.
Ves las obras, ves las gigantescas grúas, las 6 grúas que hay, ves desde fuera la tercera gradería que están levantando, que es el esqueleto, o sea, se ve el cielo a través de las vigas, y claro, es que solo están abiertas de las puertas 1 a la 23, que es las zonas que sí se puede acceder, que accede la gente, pero es que al lado tienes vallas que no te permiten ver lo que hay dentro, las típicas casetas de obras, por supuesto hay muchas herramientas y todo, pero están, digamos, en una zona acotada. La
vale,
gente,
o sea, por donde va a acceder el público, eso está todo despejado, limpio y bonito, ¿no?
Sí. Todo despejado, y hay que recordar que no hay zona visitante hoy, sí que la habrá en el Barça Intra, que el primer partido de Champions en el Camp Nou, porque lo obliga a UEFA, básicamente, que la zona estará en la segunda gradería, en el lateral, será de manera provisional esa zona visitante, y hoy decía el Barça que no había esa zona visitante, es lo que explicaba el club, para los aficionados del Athletic Club, porque los accesos y la seguridad de esa zona visitante aún no estaba habilitada. Ellos van trabajando cada día para avanzar, cada día que hay partido pues están unos días sin poder trabajar, y solo están abiertos de la puerta 1 a la 23, por eso porque esos accesos sí que están libres, no hay nada de obras, pero alrededor sí, porque están construyendo este estadio que, bueno, algunos en el club hablan de que hasta el 2027 no estaría acabado al 100%, que sería con 105.000 espectadores.
Tengo un mensaje de Shocker. ¿Cuál es la entrada más cara?
La entrada más cara, la normal, estaba a 689. Ayer, claro, es que va fluctuando, los precios van moviéndose. En su día era 500 y poco, pero estaba en las últimas horas a 689.
¿Por qué cambian los precios de un día para otro?
Mira, pues por la demanda. Ahora aquí estaban, había unos que habían comprado, por ejemplo, una entrada a 425 euros.
Yo
habían
comprado aquí. Vaya cambiando de un día para otro. Bueno, el mensaje de Songar es que te compres la más cara para contar la experiencia. Desde el punto de vista periodístico.
Pues vale. Bueno, la más cara es la entrada VIP, claro. Es que es una entrada ya que es palco y todo, pero esa se va de...
¿Esa cuánto es?
Pues esa se va a 1.700 euros.
Bien, pues esa.
¡Parate!
Que te la compres. Que, por supuesto, no vale. Podrás pasar el ticket, pero que te la compres y nos cuentes la experiencia, ¿vale?
Periodismo.
Claro, pero esos son canapés al lado del presidente Laporta, eso sea, es privilegio absoluto.
Bueno, pues mayor motivo, oye, y ahí pones la oreja y te enteras de todo. ¡Hasta luego, Víctor!
Un abrazo a todos.
Regresa al Barça a casa hoy a las 4 y cuarto, Barça de Athletic de Bilbao con un clasicazo de la Liga. Vamos a empezar ya el viaje. Enseguida habla Xabi Alonso, si es que no lo está haciendo ya. ¿Todavía no? Vale. Pero empezamos el viaje para presentar el primer partido del día.
Atención, señores pasajeros, les habla la comandante Peláez. Bienvenidos a su vuelo de Air Europa con destino el ahorro sin renunciar a la calidad. Si es que con Air Europa siempre vas a llegar a tu destino al mejor precio y no, nunca vas a renunciar a la calidad porque vas a volar a más de 50 destinos fantásticos de Europa y Latinoamérica. Con la flota más moderna y sostenible que te garantiza un vuelo con la máxima comodidad, vas a disfrutar de la amplitud y la tecnología de los aviones de Air Europa. Todo esto mientras viajas a tu destino soñado. Solo tienes que reservarlo en aereuropa.com. Porque ¿con quién vas a volar si no es con Air Europa? ¡Aprende a volar! ¡Hazlo con Air Europa!
¡Tú decides!
¡Alba Borrampas y Crochet!
¿Qué es lo que dices?
¡Alba Borrampas y Crochet! ¿No?
El otro día en el tren, la primera vez que escuché, tripulación preparada para... no el aterrizaje, no me acuerdo qué decía.
¿Túneles?
No, para... estaba llegando a la estación.
Preparamos operaciones, ¿no? Algo así.
Decía la palabra tripulación, que es la primera vez que lo digo en un tren. Tripulación preparada para... Que nos vamos con la tripulación a Vitoria, con los comentarios de Óscar Pereiro, Javier Casquero y David Miner, Grupo Risa, a la vez Celta con... Como siempre, Roberto Arrillaga y hoy también Álvaro Rubio. Hola, Álvaro, muy buenas.
Hola, Paco González. Buenas tardes a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE desde una de las fábricas oficiales del frío en Vitoria. Luce el sol, pero los pies, que se lo digan a Roberto Arrillaga, que se está arrimando aquí de lo lindo. Un partido...
¿Qué temperatura tenéis? Que eso ya me ha picado la curiosidad.
Ahora estamos en, bueno, sensación térmica de 4 grados.
¡Upa!
Pero con el calefactor que tengo aquí abajo yo estoy estupendamente.
Claro, el calefactor, que a ver si me lo dejan facturar. Pero bueno, está nevado todo Vitoria, Paco, ¿eh?
¡Ay, qué bonito!
La ciudad está todo nevado, está precioso
alrededor,
el camino, sí. Precioso todos los montes, la carretera sin problema, pero está todo nevado. Pasa que corre un viruji aquí, Robert, donde estamos colocados, que...
Pues sí.
Bueno, vamos a hablar de fútbol porque ya están calentando los porteros sobre el terreno de juego. Un Deportivo Alavés Celta. ¿Qué hacen el día de hoy el Chacho Coudet?
Pues tiene dos cambios respecto del último partido, la derrota en Girona, con la recuperación por una vez que ha cumplido la sanción de Boyé y también una vez cumplido el plazo de de curarse del hombro para Pacheco. Son los dos cambios, con Sibera bajo palo, 4 en defensa, Johnny Otto, Tenaglia, Pacheco y Yussi. Doble pivote para Denis Suárez y Blanco. Por la derecha, Carlos Vicente. En la izquierda estará Aleñá. Arriba, doble pareja, doble delantero, Lucas Boyé, Toni Martínez.
Y enfrente un Celta que, por supuesto, Claudio Giralde no repite 11. Está el príncipe de las bateas con estos 10.
Yo he contado 5 cambios de respecto de la derrota frente al Barça. Con Radu bajo palos, 3 centrales, Marcos Alonso, Starfield, Javi Rodríguez. Por la derecha, Javi Rueda. Por la izquierda, Sergio Carreira. Doble pivote para Ilaiz Moriba, Fran Beltrán. Y la tripleta de ataque, Brian Zaragoza, Pablo Durán, Yago Aspas.
Esto arranca a las 2 de la tarde. ¿El frío va a impedir a la gente que venga a Mendizorroza hoy?
Yo creo que no.
Bueno, pues entonces seguramente haya buena entrada. Lopita, Juan Martínez Munuera.
O sea que hoy no pone ni al Panda ni a Yutila en la delantera. Vale. En cuanto termine Xabi Alonso, estamos a la última hora del Real Madrid. Antes de nada, Fórmula 1, 5 de la madrugada. Damos la carrera, Carlos Miquel.
Hola, ¿qué tal, Paco? Sí, vamos a dar la carrera esta madrugada a las 5 y tengo que estar orgulloso de mi equipo. Vienen todos.
¿Quién es tu equipo?
Mi equipo va a ser el ingeniero Manuel Muñoz.
¿Qué vas a decir? El Burgo.
Hernando. No, no. No, el ingeniero Manuel Muñoz, el comisario y federativo Joaquín Verdegay y Carlos Barazal van a estar todos dispuestos a las 5 de la mañana para retransmitir la carrera.
Y lo hacéis sin técnico, ¿no? Por lo visto.
Y por supuesto, no sé qué técnico viene, pero absolutamente mi más sentido homenaje al técnico que venga. Claro.
José Antonio Hernández.
Bueno, Hernández es el mejor.
Se come el marroncillo.
Vale.
Oye, tiene buena pinta la calificación, pero claro, como era marcada por la lluvia, igual el tercero de Sainz y el séptimo de Alonso, estoy barriendo para lo nuestro, ¿eh? No estoy pensando en el Mundial, que Norris sí. Parece que se escapa. Sí. Igual no son puestos reales, o sí da para soñar con podio Sainz y con puntos Alonso.
Pues mira, el podio yo no lo veo tan difícil. A ver, tiene dos elementos muy difíciles que debatir, aparte de los dos de adelante, Norris y Verstappen, que tienen más ritmo, que son Russell y Piastri. Esos son los grandes enemigos de Carlos Sainz por el podio. Parece que es una carrera que pasan cosas, que hay accidentes, que hay coches de seguridad. Y lo malo para la posición de Carlos Sainz es que el año pasado hubo 104 adelantamientos.
¡Jolín!
Es decir, con el rectón, es la que más adelantamientos hay del Mundial. Con el rectón tan grande que hay, si no tienes tanto ritmo te pueden pasar. Pero de los demás, es decir, el top 5 de Sainz lo veo muy claro. Si tú miras Lawson, que está en la sexta plaza, el propio Fernando, Hadjar, el único que puede llegar es Leclerc con el Ferrari, que en carrera irá mejor que a una vuelta, pero está noveno. Entonces yo lo veo muy bien, porque además ha tenido buen ritmo en seco Carlos. Es una pista que le va muy bien a su Williams. La tenían marcada en rojo en el calendario, se parece a Bakú. Entonces, si pasa algo, lo normal es que sea un top 5, pero si pasa algo, ¿por qué no va a hacer podio? Yo creo que es una carrera.
¿Es carrera de accidentes normalmente o no?
Sí, ha habido coches de seguridad también en todas las ediciones. A ver, ten en cuenta que hay unos muros muy cerca y hay mucha velocidad. Y hablando de Fernando, pues hombre, lo tiene más complicado. Él va a dar el todo por el todo. Tú ten en cuenta que en seco, por lo que poco que hemos visto en seco, es el peor coche de la parrilla. Por eso cuando la gente ve al séptimo no piense que no es un milagro. Es un milagro. Es decir, en la Q1 estaba tercero Fernando, que era cuando más llovía. Entonces yo creo que podemos estar... Hoy es un día para estar positivos. Positivos con el equipo de retransmisiones, positivos con los pilotos españoles, que en mojado siempre van muy bien. Fernando, pues 10 o 11. Yo creo que puede estar ahí la situación. Va a estar en el límite, pero también puede puntuar. Al final salir adelante te da ventaja. Es un coche sin velocidad punta, con lo cual va a sufrir en las rectas, pero bueno, si sale bien y hace una buena estrategia, lo mismo lo puede conseguir.
5 de la mañana es la carrera. Gracias, Carlos, que os lo paséis bien. ¿Qué vas a decir? ¿Buenas noches o buenos días, según empieces?
Pues yo creo que voy a decir buenas noches. Sí, yo creo que voy a decir buenas noches. Es que este es el lío que tienen los extranjeros. Si estuviera en Inglaterra, sería buenos días desde las 12 de la noche, pero estoy en España. Yo creo que voy a decir buenas noches, buenos días, camastrones, alguna tontería se me ocurrirá, pero sí es...
¿Cómo?
¿A qué hora amanece? Ah, a 8 y 10. No, claro, te dije decir buenas noches. Claro.
Es que hay que decir buenas noches porque no ha salido el sol. Y luego está lo de la lucha por la victoria, el título. Ya ha dicho Verstappen que cuidado que hay una primera curva, ¿eh? Le ha dicho a Lando, o sea que va a estar muy bien.
Muy bien. Gracias, Carlos.
Abrazo.
Buenas madrugadas. Pues si hay accidentes en ese circuito de Las Vegas, ya sabes lo que tienen que hacer. Asegurar
seguro,
el coche en Berti.
Seguro,
encima
seguro.
Estamos que lo tiramos, Gema.
Estamos que lo tiramos, sí. Es la unión perfecta, no me digas, Paco. Berti y tiempo de juego. Con ellos siempre nos sentimos seguros, nos sentimos súper felices y encima regalazos a los oyentes. 150 euros.
¡Toma! Berti.es, Berti.es.
En Las Vegas y en todas partes estamos de celebración. Estamos celebrando que Forbes ha reconocido a Berti como una de las 100 mejores aseguradoras del mundo. Y para celebrarlo hacen este súper regalo de 150 euros para todos nuestros oyentes. Conseguirlos es facilísimo, te lo recordamos un día más. Pon en Google Berti Tiempo de Juego. Berti Tiempo de Juego. Entra en la página que te aparece, la primera. Luego sigues los pasos que te indican y te llevas esos 150 euros de regalo en tu seguro de coche, sin sorteos ni nada, ni letra pequeña, automáticamente para ti esos 150 euros en Berti.es.
Berti, Berti, Berti.es, Berti, Berti, Berti.es.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oro Bailén, la excelencia hecha aceite. Su sabor inigualable transforma lo cotidiano en extraordinario. Ideal para consumir en crudo, perfecto para ensalzar cualquier plato. Disfruta de Oro Bailén en tu cocina, del sabor y aroma del mejor aceite de oliva virgen extra. Premiada como la mejor almazara del mundo, Oro Bailén.
Se buscan trabajadores rápidos, ágiles y con una capacidad de hasta 17 metros cúbicos. Encuéntralos en los Black Fridays de Fiat Pro. Hasta 12.000 euros de descuento en nuestra gama. En unidades limitadas en stock y no pagues hasta 2026 financiando con Stellantis Finance del 10 al 25 de noviembre. Fiat Professional. Trabajadores natos. Consulta condiciones en fiatprofessional.es.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de monitor informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¡Qué va! Solo 58 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
En unos minutos precisamente vamos a hablar con una mujer.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte.
Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
También en X, @TJCope, en facebook.com/tiempo de juego y en Instagram tiempo de juego cope.
Deporte en directo, tenemos la semifinal de la Davis y el primer partido de España en un mundial de fútbol sala femenino. Vamos, ese es el primer mundial. Al descanso España-Tailandia.
Sí, y de momento 3-2 en el Phil Sports Arena de Manila. Vencen las nuestras con los goles de Vane Sotelo, Irene Córdoba y Laura Córdoba. Cruzamos los dedos. Antía Pérez de momento se ha tenido que retirar lesionada. Es una jugadora que con 25 años ya se ha roto las dos rodillas.
Vaya.
Y se ha retirado. Preocupa un poco. Vamos a ver si se queda en nada, pero sería desde luego que mala suerte. Vamos a esperar noticias, pero confiemos que no. De momento España ganando, que es lo importante de este partido.
Carreño Struff, ese es el primer punto del España-Alemania de semifinales de la Davis en Bolonia. ¿Cómo va el segundo set?
Y de momento van bien las cosas, Paco. Estamos sufriendo, ha tenido que levantar dos bolas de break en dos juegos distintos, pero mantiene su servicio Pablo Carreño, lo que es lo mismo, sigue mandando, sigue arriba, 6-4, 4-3 para Pablo Carreño, a dos juegos de darle el primer punto a España en esta semifinal.
Va a empezar el Chelsea, que es el próximo rival del Barça en la Champions, el martes que viene en Stamford Bridge, con reminiscencias históricas, esos enfrentamientos entre el Chelsea y el Barcelona. Hoy lo va a hacer en el campo del Burnley. No va a jugar Palmer porque ayer tuvo un accidente en su baño. Vamos, creo que le dio una patada a una puerta y se fastidió un dedo.
Uy.
Así que no va a jugar ni hoy ni el martes. Es portada de la prensa inglesa, pues medio se ríen de él, pero bueno. ¿Con qué sale el Chelsea? ¿Se guarda algo? Mansilla, muy buena.
Hola, Paco. Buenos días a toda la gente de Tiempo de Juego. Hola. Bueno, sale con casi todo arriba, te diría. Sale con dos españoles, con Robert Sánchez y Cucurella, como suele ser habitual. En el centro del campo mete a Andrei Santos y a Enzo Fernández, y lo de arriba es súper ofensivo. Por una banda Pedro Neto, por la otra Gittens, el ex del Dortmund, engancha Joao Pedro y en la punta Delap. O sea que
se guarda Estevao, que estaba, viene de jugar con Brasil.
Viene de jugar, ha jugado los dos partidos, de hecho, allí ha marcado. Y sí, le da descanso a Estevao. La defensa más o menos es la titular. A veces sabes que mete a Rich James, a veces mete a tu colega Malo Gusto, pero más o menos el equipo es el titular con un par de descansos.
Sí. ¿Moisés Caicedo es titular?
Caicedo es titularísimo.
Bueno, entonces,
por eso me tendréis Santos hoy.
Se lo ha guardado para el martes. Vale. El Chelsea empieza el partido tercero, a 6 puntos del Arsenal y a 2 del City. Raúl Ruiz es, le conoce todo el mundo, aparte de exfutbolista, es un compañero de Movistar, de la SER, de la boda de Cañizares, o sea, quiero decir, son sus trabajos habituales. Hola Raúl, ¿qué tal?
¿Qué tal, Paco?
Y coincidiendo con él en la boda, me enteré de que ahora es un directivo trincón. No, estoy de broma. Se ha metido en la Federación Riojana de Fútbol, se ha metido. Forma parte de la candidatura de la Federación Riojana de Fútbol, que ganó las últimas elecciones, y me empezó a contar sus historias ahí como directivo. Es que no paraba de hablar por el móvil. ¿Pero qué haces, tío? Hablando todo el rato por el móvil, es de curro, ¿no? Es que da mucho trabajo la Federación. Y yo, así, va. Bueno, él lo hace por el amor al fútbol y el amor a esa tierra. y me empezó a contar cosas que se han encontrado y me llamó mucho la atención. Por ejemplo, eso está publicado ya, ¿eh? Que la Federación Riojana pagaba un piso en Madrid. ¿En qué zona de Madrid era?
La calle era General Pardiñas.
O sea, una zona céntrica. Costaba. ¿Sabes lo que costaba?
Exactamente no, pero era 2.400, 2.600 por ahí euros al mes.
Alquiler, vale. ¿Y para qué quiere la Federación Riojana un piso en Madrid?
Claro, nosotros para nada. Nosotros, a ver, Paco, como tú bien has explicado, hace año y medio yo me lié la manta a la cabeza, presenté mi candidatura y al final me uní con Gustavo, que es el actual presidente, ganamos las elecciones y lo que sí que vendimos nosotros en campaña es transparencia y sobre todo cercanía hacia nuestros asambleístas y federados. Y lo primero que teníamos que hacer es ser coherentes con esa idea y ver cómo nos encontramos la federación. Auditorías, ahora estamos con una mucho más profunda, una auditoría forense. Entonces los auditores argumentan, ejecutan y nosotros lo explicamos. Y lo que tú dices, explicamos en la última asamblea, bueno, la primera asamblea que hemos tenido el 12 de noviembre a nuestros asambleístas, lo que hacía a golpe de ojo de halcón hemos encontrado. Claro,
fíjate, fíjate que a La Rioja la queremos todos mucho, pero no ocupa nunca noticias de portada. Entonces, a mí me parece muy llamativo, iba a decir escandaloso, pero bueno, vamos a esperar a que la Federación Riojana tenga un piso alquilado en Madrid. Que otra cosa es que se supo, seguros de automóviles, que los automóviles no pertenecían a la Federación. O sea, no sé si es de algún familiar de algún directivo anterior o del presidente anterior, cosas así, ¿no?
Claro, sí. Lo más así llamativo, ¿no?, por decirlo de alguna manera, es lo que tú cuentas del piso que tenía la Federación, que pagaba durante más de 10 años, ha estado pagando, que no es necesario. ¿Por qué? Porque cuando tú vienes aquí a reuniones a la Federación Española, los gastos se hace cargo la Federación Española, ¿sabes? No necesitas tener un piso. Luego sí que es verdad lo que tú hablabas de, como dijo nuestro asesor jurídico, seguro de un coche que no era nuestro, de la federación, que se ha estado pagando hasta hace un mes, que nos dimos cuenta. Algún seguro de vida particular.
¿Seguros de vida?
Sí, también seguros de vida. Gastos que tú te llama la atención triplicados. Bueno, un poco ahora.
Un restaurante, ¿no? Con un montón de comidas.
Restaurante, sí, también ahí en la misma zona. De 1.000 euros al mes, por ejemplo.
1.000 pavos al mes en comidas en un restaurante de la zona del piso de Madrid.
Sí, entonces lo que estamos haciendo, Paco, es primero certificar quién es el responsable o responsables y beneficiarios de eso, porque no podemos de momento acusar a nadie concretamente, pero bueno, más o menos la gente lo tiene en mente. Y todo esto que nosotros hemos encontrado se lo debemos explicar a la gente, porque somos una federación muy pequeñita, Paco. Es que somos la más pequeña quitando Ceuta y Melilla, que las distancias son cortas, que podemos ir a darle la mano a cada presidente, al Faro, al Caray, a Aro, a Calahorra, podemos movernos, y eso se lo debemos. Debemos a la gente que nos ha votado esa transparencia.
Claro,
y ahora, cuando ya sepamos la fotografía que tengamos cuando termine la auditoría forense, pues ahí ya pues veremos quiénes son los responsables y beneficiarios de todo lo que estamos encontrando.
Y luego ocurre una cosa, que es que el sistema federativo español es tan especial, lo pongo entrecomillado, que el presidente de La Riojana saliente,
sí,
el que finalmente debe ser responsable de todos estos casos que se encuentran en la auditoría, está en la Junta Directiva de la Federación Española de Fútbol, permanece.
Sí.
Y el nuevo presidente también está ahí.
Sí, Paco, ¿sabes por qué? Porque,
o sea, no es un vagón de metro que dejen entrar antes de salir, ¿no? O sea, dejen salir antes de entrar, ¿no? Ahí se siguen quedando y luego si esto acaba en un escándalo en algún titular, pues entonces Luzán le dirá, te tienes que marchar. Pero de momento sigue la Junta de la Federación.
Claro, nosotros lo que nos ha pasado, que ha sido unas elecciones muy tortuosas y muy lentas, con recursos. ¿Y qué ha pasado? Que hemos entrado 7 meses tarde. Nosotros teníamos que haber entrado en diciembre del 2024... y hemos entrado en agosto del 2025. Entonces, ese periodo, durante interino, por así decirlo, seguía presidiendo la Federación Riojana el anterior presidente. Entonces, me imagino que Rafael Luzán, cuando el presidente de la Española, cuando nombró a su junta directiva, como todavía estaba siendo presidente el anterior, pues lo nombraría en su junta directiva. Ahora no sabemos lo que puede pensar o lo que puede pasar.
Claro. Pues qué mundo más entretenido, no sé si decirlo para bien o para mal, ¿no?
Bueno, la verdad que es bonito, Paco. A ver, es diferente. Tú decías que estoy currando más que nunca, Paco, pero de diferente manera. Pero sí que es verdad, unido al fútbol y al fútbol de mi tierra. Yo soy de allí y he jugado en el Club Deportivo Logroñés. He tenido la suerte de vivir la época buena de Logroñés en el gol de las Gaunas en Primera División. Y me he criado allí, en los campos de La Rioja y en mi barrio, en Yagüe. Entonces, es trabajar por el fútbol que yo he vivido. Y somos pequeños, una federación pequeña que podemos ser pioneros en muchas cosas. Es verdad que tenemos 7 meses menos de mandato. A ver si nos da tiempo a hacer todo lo que tenemos pensado.
Hacedlo. Me vas contando cómo te va la vida federativa, ¿vale?
Ojalá, Paco, que nos vaya bien.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Paco.
Cuídate.
Gracias.
Hasta luego.
Gracias.
Nos hacemos un Rebel.
Claro, que si los coches de la federación fueran de Rebel, pues no tendrían problema con los otros y todo eso. Porque iría todo incluido. Y además ahora están de Black Friday. Siempre tienen ofertas, pero ahora tocan las ofertas de Black Friday. 22 de los 63 coches disponibles en la web del mejor renting para particulares tienen cartelito azul con la oferta. 4 por debajo de 300. Y 3 con entrega inmediata en 24 horas. Es una pasada. ¡Hazte un Rebel!
¡Hazte un Rebel!
Si estás convencido de que quieres cambiar de coche, entras en la web rebelrenting.com. Rebelrenting.com. Le das a ver todos los coches, eliges el coche que mejor te venga, un poco por todo, lo formalizas todo online en 5 minutos y en cuanto el vehículo está listo te lo llevan a casa. Esa es la esencia de Rebel. Pero hay más. En Rebel no se paga entrada. En Rebel no hay letra pequeña. En Rebel la atención sí es rápida y personalizada. Todo está dentro de una cuota ajustadísima que incluye, además del vehículo nuevo a estrenar, el seguro, Raúl, los impuestos, las reparaciones, el mantenimiento, la ayuda en carretera, incluso la gestión de multas, si las hubiera. Y es más, si introduces el código REBELXCOPE, Raúl, por ir de nuestra parte, una mensualidad totalmente gratis, sea del importe que sea. O sea que, si entre los propósitos está estrenar coches y que sea todo mucho más apañado, es el momento. ¡Hazte un Rebel!
¡Hazte un Rebel!
¡Con una revolución, el renting que te renta!
Ruedas de prensa de esta mañana. Ha dicho Simeone, en la previa del partido del Atlético de Madrid, mañana en Getafe, 6:30 de la tarde, que Oblak no va a estar y que probablemente de salida tampoco estará Giuliano. Oblak no estará mañana en el Getafe Atlético de Madrid y probablemente de salida tampoco Giuliano. Y ha terminado la rueda de prensa de Xabi Alonso. El Real Madrid defiende mañana el liderato a las 9 de la noche en Elche, en el Martínez de Valero. Elche-Real Madrid mañana a las 9. Lo va a defender sin Militao, que se lesionó con la selección brasileña. ¿Y con qué noticias? Miguel Ángel Díaz. Miguelito, hola.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas. Acaba de terminar hace apenas un par de minutos esa rueda de prensa de Xabi Alonso y algo más extenso en sus respuestas, incluso sonriente. Así que le ha venido bien el parón al entrenador del Real Madrid después de esa semana en la que no le fueron bien las cosas, recordemos. Derrota en Anfield y empate en Vallecas. No llega Rüdiger, que hoy ha completado el entrenamiento. Vamos a ver si viaja a Atenas o no. Tiene problemas en defensa porque están fuera Carvajal, tres centrales, como Militao, Rüdiger y Álava. Y también está fuera Mastantuono. Los demás, Mbappé, Courtois, Valverde, Tchouaméni y Camavinga, van a estar en la convocatoria. Dice Xabi Alonso sobre las críticas que sabe perfectamente dónde está y que las lleva él y el equipo con normalidad. Sobre el estado físico del equipo, recordemos que en Vallecas, sobre todo en la segunda parte, se levantó en varias ocasiones para pedir a los de arriba que bajaran. Dicen que los datos físicamente van mejor después de este parón. Ni en Anfield ni en Vallecas Mbappé tiró a puerta. Dice que no es solo problema suyo, que es de todo el equipo y que está seguro de que volverán los goles. Y luego pues también se le ha preguntado si en el puesto de entrenador del Real Madrid pues es más importante la parcela anímica de cara a sus jugadores o la parcela técnica. Dice que las dos son importantes y que hay que tener un poquito de mano derecha y de mano izquierda. Para mañana yo creo que Trent, le hemos preguntado si ya por fin Trent va a empezar a ser habitual lateral derecho y Valverde va a pasar al centro del campo. Nos ha dicho que es una alternativa, que le ha venido bien el parón, así que yo creo que va a entrar ahí Trent. Los centrales tienen que ser, no hay más, Asensio y Hausen. Y luego, pues si Valverde pasa al centro del campo, con Güler, con Bellingham, con Mbappé y Vinicius, queda solo un puesto por el que compiten Tchouaméni y Camavinga. Yo creo que Tchouaméni llega un poco justo, pero ha completado el entrenamiento y veremos a ver por quién se decanta mañana el entrenador del Real Madrid.
Vale, o sea, tampoco grandes titulares.
No, no, no. Yo digo, un poquito más animado, respuestas un poquito más largas, que sobre todo en la previa y en el post de Vallecas, donde fue muy escueto, se le veía...
Claro, pues, son 15 días sin veros y ha recuperado.
Y ahora no vamos a cansar de verle, porque ahora viene un bloque, como él dice... con muchos partidos, de aquí a final de año son 9 partidos.
Pues nada, en 4 partidos ya es sí, no, que, sí, no, hola,
ojalá,
otra vez.
Ojalá el martes en Atenas y mañana en Elche siga por este camino. Eso será que le ha ido bien.
Gracias, Miguel Ángel.
Un abrazo, chao.
Salvo, Milito. ¿Qué pasa en Bolonia?
Que tenemos bola de partido, Paco. Vaya partido más serio, más sólido está haciendo Pablo Carreño, que está 6-4, 5-4 y 30-40 de nuevo, queriendo romper en el momento, la verdad, el servicio de Struff y con ello llevarse el partido. Va a servir el alemán, es su mejor arma el servicio. Es buenísimo, Leis. Sabíamos que si restamos, el punto se decanta hacia nuestro lado, pero mientras tenga el saque, hay que sobrevivir como se pueda. 40 iguales, se nos escapa la primera bola de partido.
Bueno, ahora volvemos, habrá más, tranquilo, si Dios quiere. Vamos. ¿Dónde íbamos a ir ahora? ¿Dónde iba? Ah, sí. Esta semana, Evia, nos ha mandado la imagen de una entrevista, es una entrevista en Alemania. Es una entrevista en alemán. La verdad es que no entiendes nada, salvo lo que te llama la atención. Y lo que te llama la atención es la palabra Hitler. Que cuando ves la entrevista, que la vamos a poner en redes, para que sepáis de lo que estamos hablando en el canal de WhatsApp y en nuestras redes. Esa entrevista tiene 2 años, pero bueno, se ha recuperado ahora por esas cosas de las redes. Que os va a llamar muchísimo la atención. Es una chica alemana que dice Hitler. Y ha explicado Evia que esto es el síndrome de Tourette, o Tourette, escrito Tourette, pero Tourette, que fue un médico que fue el primero que lo debió diagnosticar. Es una enfermedad neurológica caracterizada por tics, pero una parte de esos enfermos les da por decir una palabra malsonante, ¿no? O mal vista, en este caso, no es un
sí, insulto. tiene muchas manifestaciones distintas. Estuvimos hablando cuando vimos esta noticia, le pasaba a Tim Howard, el que era portero de la selección estadounidense, Howard, jugaba en el Everton, y tenía este síndrome también. Él lo que tenía eran muchos tics, y de vez en cuando se le escapaba algún insulto, y en este caso a esta chica alemana, Stella Lingen, a la que entrevistaban en una televisión, o sea, pública en Alemania.
A los que les pasa esto, que es un porcentaje pequeño, de los del síndrome de Tourette, están hablando normal y dicen, oye, pues hoy vamos a contar el partido, mierda, de la jornada que va a ser el... mierda. Por ejemplo,
esa es una de las posibles manifestaciones. Podemos escuchar, si quieres, el audio.
Ellos no lo
chica.
Dominan. O sea, es evidente que no lo dominan. Y siempre es una palabra como que les hace quedar mal. O sea, o es un insulto, o en este caso es Hitler, ¿no? Claro, o sea, no es nunca algo bonito.
Es algo que, de alguna manera, tu cabeza está peleando por no decir, pero que son incapaces de controlar y sale. A veces son insultos, a veces son tics faciales, a veces son expresiones malsonantes, y son algunas de las formas en las que se manifiesta.
Escuchamos la...
Ich habe glücklicherweise im Patientenumgang nach Hitler wenig bis gar keine tics. Also wenn ich generell, wenn ich konzentriert... Hitler. Wenn ich konzentriert bin, sind die Ticks deutlich weniger. Oder halt auf das Gespräch mit dem Hitler.
Cuando ves la imagen te impresiona mucho más porque ella se ve como que lucha contra. Es como si se apoderara de ella en ese momento otra persona. Cambia hasta el gesto de la cara, como que mira hacia abajo y le sale de dentro la palabra Hitler. Vamos, parece que estuviera poseída en ese microsegundo.
Eso es, en la entrevista, que no entendemos porque está en alemán, ya está explicando precisamente cómo lidiar con este desorden, con el síndrome de Tourette, y entonces explica pues de qué manera ella intenta entrenarlo, intenta controlarlo, y aún así, en varias ocasiones, se cuela esa palabra que no tiene nada que ver con el discurso que ella está haciendo.
No, es increíble. Cuando lo ves te impresiona muchísimo más, porque además esta chica debe tener ya 20 y algo años, 24, los que sea.
Sí, es una estudiante de medicina recién licenciada que ya está empezando incluso a ejercer como doctora. También en la entrevista explica de qué manera ella tiene que lidiar con comunicarse con sus pacientes teniendo este desorden.
Que normalmente se va pasando con los años, normalmente, pero en este caso pues no, ha llegado a la edad adulta y la pobre sí ve... Bueno, vean la imagen porque es muy, muy llamativa.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Dicen que en esta vida hay que vivirlo todo. Viajar, bailar, reír y soñar. Atravesar desiertos para llegar más allá. Sentir el arte y sentirte parte. Escuchar el silencio o romper la hora a la hora que tú quieras. Aragón, el lugar para vivirlo todo. Don't forget my name.
Through the fire, through the... Suena el politono de Poligramas. Hola, Poli.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo estamos?
¿Qué música has elegido hoy?
Don't Forget My Name, de Lil Black.
Oye,
es una canción
que dura 8 minutos. En estas dos semanas, ha mejorado mucho el inglés.
¿Lo he dicho bien? Joder, sí. Es que no hay nada como no ir a clase, tío. No hay nada como no ir a clase. Si no vas a clase, aprendes más. Si vas a clase, te enturrullas totalmente.
Te enturrullas.
Así que, ¿para qué te quiero contar? Escucha.
¿Qué pelio que sería, has visto?
No sé ni cómo calificarla, Paco. No tengo ni idea ahora mismo. Predator Badland, la última de Predator. No sé si... es magnífica.
¿Está en cines o ya
en el cine? En el cine. Y la semana que viene voy a ver otra que es impresionante, pero no te lo quiero decir para darte la sorpresa. Es que, vamos a ver, tú sabes lo que es Predator, que te voy a contar
sí,
a ti, ¿no?
Sí. Vamos, vi la claro, primera.
Que cuando tú tienes ya... un Predator, efectivamente, cuando ahora tienes un Predator que es chiquitito, que es bueno, que además tiene novia.
¿Has visto los Gremlins?
No, exactamente, Paco. Es que no sé cómo calificarla. Es la vida del Predator... con la familia, con el padre, con el hermano...
Llevar al niño al baloncesto por la mañana.
Es una cosa extraordinaria. Luego con el bichito, con la herramienta, que es la protagonista, que es Ilia Flaming, que lo hace muy bien, que es la sintética en teoría, pues ya parece Alien también, parece Star Wars. O sea, no sé cómo calificarla. Estoy totalmente todavía, hace una semana que la he visto... Y no sé qué pensar.
Es
no
que
sé
estas si sagas que son exitosas, digo, desde el punto de vista de la recaudación, yo creo que acaban exigiendo a los guionistas cosas que llevan a la droga. O sea, ya los guionistas dicen,
exactamente.
Ahora vamos a juntar a Predator con Pedro Picapiedra. Yo qué sé, ya no sabía.
Tú te imaginas, Paco, tú te imaginas a Schwarzenegger y el Predator que tiene un hermano, que el hermano entrena con él. Ahora resulta que entrenan para hacer las cacerías. Ahora resulta que el padre no le quiere, le aparta del clan porque no da la talla. Ahora hay un clan de los Predator. Bueno, ¿pero esto qué es? Yo me gripaba el cerebro. Pero luego cuando he ido pasando los días, digo, bueno, a ver si es que lo que nos han querido contar es la historia del origen de los Predator. En un planeta totalmente inhóspito, con muchos bichos, y han tenido que salir hacia adelante como es que es un porro, es que no sé qué explicarte, es un porro. Ahora te voy a decir una cosa, tiene cosas muy buenas. La acción es extremadamente maravillosa, con una cantidad de bichos que salen que no te pueden imaginar. Esa está divertida, porque claro, tiene una relación, un Predator contra una sintética, es una relación de pareja. Explícame tú a mí, no sé si tendrás niños el próximo día, Predator o cosas de estas, porque puede ser. Entonces, claro... Es alucinante. Y te voy a decir una cosa. No voy a decirlo aquí. Aunque tengo unas ganas, me gustaría decirlo como no te puedes imaginar. El final. El final es apoteósico. Inimaginable. No te lo puedes ni imaginar. Solamente te voy a decir una cosa. Que posiblemente tendremos descendencia de Predator. Y que va a haber más seguro. Vale. Seguro, total y absolutamente. No te lo puedes ni imaginar.
¿Cuántos hipólitos le pones?
Te pido ayuda. No sé si darle un 10 o darle un 1. Yo que la he visto... la daría un 10.
O sea, un 0. Vamos.
Sí, y luego la daría un 1 porque es tan mala que puede ser una obra de arte.
Ah, vale, genial. ¿Sabes una peli que no sé si has visto que no he conseguido terminarla? Bueno, veo tramos de 5 minutos y lo vuelvo a apagar. El último Superman, que está en plataforma.
Yo no puedo tampoco. Me ha pasado lo mismo que a ti. No he podido.
O sea,
no
aguanté 10 minutos de tirada, luego ya paré. Dije, va, voy a dar otra oportunidad. Seguí del minuto 10 al 15, volví a parar, y del 15 al 20, y ahí me he quedado. Es que no.
Yo soy menos que tú, porque yo le he dado dos oportunidades. Una fueron 4 o 5 minutos, porque vi el principio, como estoy acostumbrado a ver tantas, ya más o menos te puedes oler de cómo, por dónde va a respirar. Y no pude. Y luego la puse otro poquito, adelanté, la pasé un poco, me puse como a los 30 minutos o 35 minutos y la volví a quitar. Es imposible. Es que eso sea Superman. Es como esto. O sea, a ver, Predator han salido mucho. La de Ambrody, por ejemplo, estuvo muy bien la de eso. La de la presa última a mí no me gusta mucho, pero bueno, más o menos. Pero esto, que tenga un clan, que tenga un hermano, que le quiera el hermano, que no le quiera el hermano. Luego se tiran como media hora hablando de todos los problemas que ha tenido en su infancia con el hermano y con el padre. ¡Un Predator! ¡Un depredador! ¡Por Dios! ¡Qué es Predator! ¡No puede ser!
¡Hasta luego, Poli!
¡Hasta luego! ¡Adiós!
¿Cómo tenemos el tenis en Bolonia?
Se nos han escapado 3 bolas de partido, pero en el juego siguiente Pablo Carreño ha sacado 4 aces. Yo no vería esto en mi vida. 4 aces para poner el 6-5. Está sacando ahora Struff. Veremos si conseguimos volverle a apretar y volver a generar bolas de partido. Si no, habrá que irse al tiebreak.
Pues enseguida volvemos a ver si hemos ganado ya este primer punto de la semifinal. España-Alemania en la Davis.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE. El número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me tienes contento. Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
3, 2, 1, 0.
13 rinde homenaje...
¡Qué barbaridad cómo pasa el tiempo!
...a uno de los mejores actores de nuestro país.
Bueno.
Pepe Isbert.
Ya voy comprendiendo.
La gran familia...
Vamos, que estará empezando.
Y bienvenido, Mr. Marshall.
Los días buenos están a punto de llegar.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde... ¡Viva el cine español! ¡En 13!
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
No hay buenas noticias con Alcaraz, ¿no?
No. Hasta hora de la noche, la cadena COPE puede contar la peor de las noticias, y es que Carlos Alcaraz no va a jugar la Copa Davis esta semana.
No está lesionado todavía Alcaraz.
Aunque oficialmente se habla de sobrecarga, el edema está, y las pruebas no mienten.
Es la noticia que ha adelantado Angelito García aquí en el partidazo. No participa Alcaraz en esta edición de la Copa Davis.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE. Piensas.
Escríbenos en X @tjcope, en facebook.com/tiempo de juego, en Instagram tiempo de juego cope, o mándanos un mensaje de voz al 677-580461.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, filetes o magro de jamón de cerdo 50% duro con origen España a 7,45 euros el kilo. En tienda, web y app.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Hola, soy Tony Martínez, jugador del Deportivo Alavés. Ahora que vamos a empezar el partido del Glorioso, te invito a seguirlo aquí en Tiempo de Juego. Vas en Glorioso. Vamos a por los 3 puntos.
Hola, soy Fran Beltrán, jugador del Celta, y me puedes encontrar dándole los pases a Yago Aspas. Escúchanos en Tiempo de Juego, en el programa en el que narra Manolo Lama, presenta a Paquito González y en el que está la leyenda de la radio, Pepe Domingo Castaño. Un saludo.
Beltrán titular y Aspas titular, así que le dará los pases. Y titular Tony Martínez, el partido que se ve en Movistar, es decir, en las opciones de audio. No sé por qué no funciona el maquinillo. Iba a aplaudir.
Vamos.
Pero no funciona.
¡Bravo!
Que lo da Movistar, así que las opciones de audio 1-2 pondrá copia y te llegará la imagen y el sonido, con la narración de Álvaro Rubio y de Roberto Arrillaga y los comentarios de Óscar Pereiro. Hola, Pereiro, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Dónde estás? ¿En Vigo, Madrid? ¿Dónde andas?
Estoy en Vigo.
¿Qué tiempo hace?
Frío. Está nublado, no llueve, pero hace un frío de verdad, además.
Es que el frío con humedad es perro.
Frío,
¿eh?
De verdad.
Hace frío de verdad, sí, porque
no
a veces...
No de mentira, ¿no?
No. Hoy está el típico día que, como no calienta el sol, no salió el sol en todo el momento, pues llevamos, yo qué sé, estaremos con 6 grados, pero con humedad hace mucho frío.
¿Tú, el momento de más frío de tu vida ha sido en bicicleta? ¿En alguna etapa con nieve o algo eso o no?
Sí, con mucha diferencia. He corrido momentos críticos en París-Niza con -3, -4, bajo cero durante 5 o 6 horas, pero te va a parecer increíble, pero el día de más frío en mi vida lo pasé en Almería.
¿En serio?
En Almería, en el mes de febrero, y precisamente por eso, porque íbamos allá a correr la clásica de Almería, y como vas a Almería, pues no llevas bolsas de agua ni de nieve, pues nos cogió por allí, por la zona del sur de Almería, nos cogió una nevada por arriba, por Caralalto, por ahí, o sea que me senté en un guardarraíl y me cogió un cazador en un coche y me llevó hasta meta, porque no podía ni articular palabra.
Y eso, por más que comas o que des pedales, no consigues entrar en calor.
Imposible, no, en el momento que estás así ya que te entra el calor, si tienes un puerto justo y empiezas a subir, sí, pero a mí justo me pilló la nevada bajando, y eso es inviable, o sea, no hay manera de entrar en calor, no.
Joder.
Imposible.
Javier Casquero, muy buenas.
Hola, Paco, muy buenas.
Tu momento de frío, tú estás en Madrid que hace rasquilla, pero ¿cuánto estamos ahora mismo? 7 grados, sensación térmica de 7 grados.
Pues fue en un Alavés-Sevilla.
Alavés-Sevilla,
sí.
En Vitoria, en Mendizorroza, hacía un frío tremendo. Yo creo que era partido por la noche también y para mí jugando ha sido quizás el día que más frío he pasado.
¿Te dabas algo el muslo, yo creo, de Colonia, que antes
pues
hacía
cosas
así?
Teníamos un portero noruego, Frode Olsen, y me dio una crema que usaban ellos, sobre todo, que están acostumbrados a jugar con bajas temperaturas.
Son profesionales del frío, sí.
Sí, sí, además me sentó bien porque ganamos 0-1 y marqué yo el gol.
Ah,
lo tenía que haber echado también en Sevilla, cremita. 40 grados.
¿Desde por las piernas?
No, me la eché un poco en los pies, porque no
lo
sentía.
Claro,
sí,
es lo que
no sentía.
Más sufrías, ¿no?
Sí, yo creo que había nevado, creo, el día anterior y bueno, hacía un frío tremendo.
Joder. David Miner, Grupo Risala Miner.
Hola, Paco, hola a todos, muy buenas.
¿Tú, pues ya que estoy con esto, tu momento de frío?
Unas vacaciones en el Sáhara. Es la cosa. No, hablando en serio, yo creo que el momento de mayor frío, ya sabéis que yo soy muy, muy, muy friki de algunos deportes, me encantan las carreras de caballos. Fue en Pau, en Francia, en el sudoeste francés, un día que fuimos a correr un caballito ahí hace muchos años ya, y como propietarios.
Cinco horas de set para Alemania.
Dale, 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 Ángel. Es mucho más interesante eso. Pero nada, mucho frío, mucho frío. O sea, aquí en el norte de España, en el sudoeste francés, muchísimo frío también, ¿eh?
Que vamos a palmar el segundo set, me parece.
Perdón, que no sabía que estaba abierto. Cinco bolas de set para Alemania. En el tiebreak muy superior, Jan-Lennard Struff. Se nos han ido tres de partido, ¿eh? Hace un par de juegos, pero bueno, ahí está intentando Pablo Carreño mantenerse. De momento el saque es bueno. Salva la primera. 2-6, nos queda un saque a favor.
Vale, ¿cómo va la gente de Abrigada en Vitoria? Álvaro, Roberto.
Pues mucho, mucho, muy abrigada la gente.
Bueno, hay una tribunita en la que pega el sol, que ahí se debe estar medio bien, ¿no?
Medio bien, sí. No, se agradece mucho el sol, pero la gente viene abrigada, pero viene muy tarde. Está el campo desangelado completamente, o sea, en menos de la mitad todavía, y no queda nada para que empiece el partido.
La rasquilla, pues normal, que intenten apurar. Bueno, este partido le pilla al Alavés, zona muy tranquilita, décimo con 15 puntos, y al Celta, décimo tercero con 13. ¿Has visto las alineaciones? ¿Te sorprende algo Pereiro, por ejemplo, que no juegue en el Panda o Jude Glad, que eran más o menos los titulares?
No me sorprende nada, porque con Claudio Giralde lo difícil es acertar. Creo que acertaría antes la lotería que cualquier once del Celta. No me sorprende porque es algo normal en él.
Mingueza está en el banquillo, ¿no?
Sí.
Sí.
Vale, o sea que está para jugar, pero la dejó.
No sé, es que yo creo que, a ver, la sensación.
No,
que
está,
tengo,
sí, sí, está en el banquillo, perdón.
Yo, la sensación que tengo yo, Paco, es que va a intentar en la primera parte aguantar el resultado y en la segunda intentar buscar algo, pero no creo que vaya a jugar el estilo Giralde desde minuto cero ante un equipo que pretende jugar a lo mismo que juega el Celta.
Bueno, no sé, ¿eh? A la vez Gajero mete dos nueves contra tres centrales. El partido va a estar en esa zona, yo creo.
Sí, sí, sobre todo lo que puede hacer Moller con Martínez ahí arriba, sobre todo si lleva el partido al área del Celta, donde creo que esos dos nubes pueden ser superiores. Además, este Deportivo Alavés está encajando muy poco, el segundo equipo que menos goles encaja, ha dado continuidad también a Denis ahí en medio campo, tienen futbolistas de calidad en centro del campo y me parece un once muy ofensivo.
Es verdad que está cambiando este entrenador. Hay entrenadores que van que de un año, sí, para otro.
Ayer me decía, por ejemplo, Roberto Arrillaga que el Alavés defiende muy bien, pero no marca goles. Si quiere marcar goles, está ante el equipo perfecto para marcar goles. Porque sí. Hoy es la realidad. O sea, una delantera que marca goles contra una defensa que para mí es de lo peor de la liga, sí, que no. Es la defensa del Celta.
El Celta está tercero en la clasificación, que encabezan los Reyes Magos. Segundo, Papá Noel. Tercero viene el Celta en regalos defensivos. Es una cosa extraordinaria. Sí. Esta noche, en la noche del Grupo Risa, ¿qué tenemos, Miner?
Pues mira, no tenemos entrevista, pero vamos a hacer un seguimiento a lo que ha sido, ahora que ha sacado el libro, ¿cómo se llama? Reconciliación, el Rey Emérito, que sale a principios del mes de diciembre. Pues vamos a hacer un recorrido estilo Grupo Risa absoluto a lo que ha sido su reinado a partir del año 2000, más o menos.
Oh, genial, genial.
Sí.
Escucha, o sea, el libro no está en España, está en Francia solo.
Ha salido en Francia.
Y cosas que no entiendo, la verdad.
Ya, pero bueno, creo que Planeta lo saca el día 3 de diciembre en España, sí.
Ah, vale. ¿Ibas a decir, Evia?
No, no, sí, que es que se ha estado contando que Planeta, además, no estaría muy contento porque en principio iba a ser la misma fecha de lanzamiento en los dos países, claro. Pero luego en Francia se adelantaron y, claro, cuando se saque aquí en España, tres cuartos del libro ya no lo sabemos.
Sí, han hecho un spoiler a la bestia. ¿Qué tal está jugando el Chelsea, el próximo rival del Barça en la Premier?
Pues ni fu ni fa, la verdad. Yo pensaba que en esta primera parte, o al menos en esta primera media hora, iba a ser capaz de dominar bastante más al Barley, pero no está siendo así. De hecho, no ha tenido grandes ocasiones, ha tenido alguna al Barley. Lo más destacado del partido ha sido una acción un poco de coña, que le ha pegado un pelotazo Robert Sánchez a su compañero Enzo Fernández en la cabeza cuando ha ido a sacar de portería. La típica de salimos todos corriendo al contraataque, salía Enzo de la portería y Robert Sánchez le ha pegado un pelotazo con un voleón con el balón en la cabeza, tremendo, que ha tirado al suelo a Enzo Fernández. Por lo demás, nada más, 0-0.
2 de la tarde, vamos a situar marcadores, pero ¿qué está haciendo Carreño?
Espectacular lo que está haciendo Pablo Carreño, que ha levantado las 5 bolas de set de Jan-Leran Struff, agarrándose al tiebreak Pablo, que ahora tiene un servicio más, 6-4 primero para España, 6 iguales en el tiebreak con servicio para Pablo Carreño.
Mira qué bien.